para construir futuro.
Semana para armar.
Semana para armar.
Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual.
Semana para armar.
Semana para armar. Los lunes de 18 a 19 horas.
Semana para armar. Semana para armar.
Por Radio UNDAB.
No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en el aire.
No mandaste.
¿Cómo estamos?
No, me preguntó, pero no me estaban escuchando. Entonces dije, bueno, vamos.
Percibí cierta maldad igual en esa acción, ¿eh? Operador conspira.
Yo creo que fue Nico porque apretabas el teclado que no te andaba y dijiste, si me apagó, qué sé yo. Y Marcos nos dijo, salen al aire sin que yo les diga 1, 2, 3.
Marcos dijo, este es mi momento.
Sobre todo porque después nos deja, viste, dos minutos más tarde.
Claro. Ah, claro, ese es por eso. Che, bueno, primavera, ¿cómo están con sus narices?
Ah.
La tos, se me caen mocos.
Yo estoy bien, pero estornudando mucho. Creo que si los cuento es un promedio de 30 por día. Estamos mal.
Claro, uno por hora, más de uno por hora.
Cada vez que estornudo en todos los ámbitos que estoy, la gente siempre es el mismo comentario. O saludo, dinero y amor, y después me paso de largo y doy la vuelta. O resfrío seguro, y siempre, en todos los ámbitos.
¿Arrancamos con las noticias?
Sí, ¿cómo están primero? ¿Cómo estás?
Ah, bueno, lo quería.
Tranquila,
no, bueno, pero
tranquila, tenemos una hora por delante. Sí.
Bueno, dejame que recién nos sentamos, o sea, hace un minuto nos sentamos y ya nos mandó al aire. Yo estoy con la ciática que no doy más, o sea,
¿qué te pasó?
Y estoy rota. Lo mío es, o sea, no es moco, bueno, también es moco, pero es más como, ¿vieron cuando hay humedad que te duele la rodilla? Bueno, yo estoy así con el ciático.
Pero a los 20 y pico, o sea, a los 40 te quedas.
Sí, ojalá tuviese 20 y pico, pero gracias.
¿Tenés más de 30?
32 tengo.
Uh-huh.
32 son mejores. Después ya, es como el envío, llego a los 32, después no digo más cuántos años tengo.
Y siempre 32 todos los años.
Sí.
No está mal.
Bueno, ¿qué onda?
Bien, en realidad.
Un lunes rari, ¿no? Le mandamos un beso a la China que no pudo ni porque está estudiando.
Esperamos que apruebe, le vamos a pedir certificado del examen, que el profe se lo firme por no haber venido.
Con calificación y todo.
Y que apruebe porque alguien nos va a tener que sacar cuando nos vayamos.
Y con todas las barbaridades que decimos en este programa, seguro.
Que lo tenés que sacar de la cárcel, digamos.
Escuchame.
Claro, porque la China estudia abogacía. No te había entendido. Estoy lenta. O sea, así estoy. Estoy con mucos en el. Sí, claro. No, che, pará. Acá Marcos no dice a alguien que estudia algo decente. Él es psicólogo. Ya es periodista. Casi psicólogo.
No sé si sirve para algo, pero trato de ser decente.
Yo soy
por lo menos
casi
me baño todos los días.
Yo no.
Casi periodista y, bueno, politóloga. Cuando me muera, pero pero bueno, en algún momento estudio.
¿Qué onda la
eso?
Gente que estudia dos carreras?
Contanos.
¿Qué onda esa gente? Yo soy como un sobreviviente, pero yo no es algo que banque. O sea, si a mí me preguntás, yo no lo sugiero. Es como que si me pregunta alguien, le diría no lo hagas. Es como que no es una experiencia. Yo entré en el baile y bueno.
Bueno, ¿sabés que
lo pasé?
¿Sabés que a mí me pasa? Yo tengo una amiga que estudia, Maca, ¿me estás escuchando? Que estudia abogacía y periodismo. Y yo dije, yo siempre la traté de que tiene delirio místico. ¿Cómo hace dos carreras al mismo tiempo? Y ¿sabes qué? En nuestra universidad, en periodismo, hay varios estudiantes y estudiantas que
hacen dos carreras, sí, audiovisuales.
Se pierde el goce de ser estudiante.
No, igual chicos, perdón, no quiero desprestigiar a nuestra carrera, pero hoy cualquiera es periodista, no necesitas el título. A nosotros porque nos gusta estudiar, porque nos gusta hablar bien, porque nos gusta hacer las cosas bien, pero la realidad es que hoy en día el 90% de los que están en la tele no estudiaron una carrera universitaria periodística, digamos.
Y es más como un oficio, ¿no? Todavía, como que tiene esas
características. Lamentablemente.
No está colegiado, para bien igual, porque sería un quilombo si se colegiara, supongo. Es un debate, ¿no?
No, bueno, pero hay un bardo con el sindicato. Todo un tema. Bueno, vamos con la noticia.
Para, ¿querés contarme? Porque yo le voy a contar a la audiencia que estoy casi de espalda a la
no, yo estoy viendo pasar.
A la ventana. Quería contame, te vi muy entretenida mirando, ¿qué es lo que hay?
No veo quiénes se juntan, quiénes te ponen a hablar y manda
saluditos a la gente.
Sí, ya lo saludamos.
Acá en el hall de la universidad le contamos a los radioescuchas que por ahí no son de la universidad, tenemos una ventana en nuestro estudio que da hacia el hall de entrada de la universidad, de la sede de España de la UNDAB, y vemos como todas las personas yendo a ingresar a cursar. Vemos toda la vida académica.
Está llegando tarde.
Ellos no nos escuchan todavía, ¿no? Ahí le pregunto a nuestro operador, ¿ya nos escuchan? Ah,
sí,
o sea
sí,
que podemos hablar
una
desde
chica
acá.
Se estaba
qué
riendo.
Interesante.
Recién una chica se estaba riendo porque, che, ya estamos al aire y se empezó a caer de la risa.
Muchos deben estar en parcial porque es semana de examen.
No lo digas dos veces. O sea, vos porque ya tenés que recibir la tesis. Terminó la tesis, digo.
Y yo ya los tomo.
Y vos porque, claro, o sea, ya los tomás, ¿eh? Qué canchero.
Pero ¿cuántos parciales tenemos en las materias?
Boludo, perdón.
No, la mayoría de las materias son de trabajos prácticos.
No, yo estoy en este cuatrimestre tengo materias con tres parciales.
¿Pero qué materias estás haciendo?
Te lo digo afuera de que no se escuche la universidad.
Sí, porque hay que aprobar.
Sí, claro. Pero el de tres parciales me dije, me parece un poco mucho la primera clase.
Sí, es un montón.
Estamos locos.
Bueno.
Bueno, che, vamos a contarle a nuestra audiencia las noticias que tenemos.
Vamos.
Sí, logramos síntesis en este programa. Casi que logramos las cinco. En un gran esfuerzo de síntesis de producción, casi logramos las cinco noticias de la semana.
Está, bueno, no mientamos. O sea, hoy no me puse con. No tuve con mucha onda y bueno, me rompieron la bola en los últimos programas que te ponían muchas noticias. Entonces dije, sí, hoy voy a poner solamente cinco.
Hoy abro la grilla de noticias y leo cinco títulos. Y dije, no, ¿qué pasó acá?
Perdón, los conté, pero son seis.
Bueno, no importa. Casi. Bueno, empiezo. Se retiró Roger Federer, el tenista. ¿Cómo? El tenista suizo, Roger Federer, anunció su retiro del tenis a través de un video y una carta emotiva en las redes sociales. Su último partido fue este viernes y sábado en la Laver Cup, que es un torneo masculino entre países de Europa y del resto del mundo que se llevó a cabo en Londres. Jugó dúos, que no sé cómo se llama, con su compañero Rafael Nadal, quien no sé si hay una foto que transcurrió durante... todo el fin de semana en las redes sociales. Es él que está haciendo.
muy atento.
En las redes sociales, que son Nadal y Federer llorando, muy emocionados e incluso agarrándose las manos. Y cabe destacar que Nadal nunca juega el Ladder Cup. Y en este caso, en esta oportunidad, decidió jugar el torneo para acompañar a Roger Federer en la despedida. En números, en cifras, cierra un ciclo de 25 años jugando al tenis, con 157 finales en su haber y 31 de ellos en el Grand Slam, que son 20 títulos. Sí. Money. Y sí, boludo, 40 años y ya te retirás, ¿sabes qué?
25 años, así. Más de la mitad de mi vida, el tipo jugó al tenis. ¿Sí? Es impresionante.
¿Cuántos años tiene?
41.
Ah, perdón, lo dijiste, qué tonta.
Y también más de la mitad de su vida jugó al tenis.
¿Sí? Obvio.
Bueno, ahora el tenista que más furor tiene 19 años y ya es campeón de no sé cuántas cosas, tiene un montón de plata. Pero bueno, no estoy tan en ese mundillo del tenis, que es un mundo, así como el fútbol tiene su mundo, el tenis.
Su público, sí.
De hecho, Nadal tiene 36 años y parece que tiene 85.
Un deporte muy mental, dicen.
Sí, y muy
individualista. Muy solitario, claro. Estamos por decir lo mismo.
Pero bueno, es también parte de... Y cheto, sí, porque la verdad que lo que sale en las raquetas y todo eso... Pero bueno, es...
Y además no solo el valor de lo que sale del deporte, sino de lo colectivo. Es una personita con un equipo atrás y después no tenés equipo. Se prefiere el fútbol.
No, bueno, pero...
El vole, el básquet.
La revolución.
Pero ahí hay que ver, viste, qué onda en la cabeza de cada uno. Qué sé yo, a mí si me pones a competir me encanta lo colectivo. Pero, qué sé yo... Me expondría yo a ver qué onda, cuánto aguanto, ¿no? Como...
Yo debo decir que siempre soñé con
jugar al tenis. Vos sos un re jugador de tenis, Nico.
Pero nunca jugué y, de hecho, yo soy un gran jugador de pelota paleta y de ping-pong. Paleta playera soy como un fenómeno, sí. Tipo, competitivo a morir. Voy a la playa y se van todos y yo sigo solo paletando. Y tengo el sueño frustrado. Algún día lo voy a hacer, calculo, antes de los 35 debería.
No,
empezar
antes.
Tenis.
No, ya. Yo diría que ya, porque
mañana.
Tiene. Y sí, porque tiene sus tiempos. El tenis en Independiente es muy bueno. Te lo recomiendo.
Bueno, que tengo las canchas acá en Avellaneda Centro.
En el.
En
Alcina.
En el puente.
Exacto. Bueno, pero no sé si son deportistas esos.
No podemos repetir lo que nos dijo la fuera. Bueno, che, para voy a decirle el título de la siguiente noticia, Porque ya que Marcos está ágil. Murió Carlitos Balá, Marcos. Ay, ya lo estamos tequeando.
A ver, ¿qué tiene preparado?
El actor y el humorista de 97 años
fue internado.
Sí. Yo, perdón.
¿Dónde fue internado?
Quiero que sepan que yo leí la noticia y dije, y seguí mi vida. Pero, y acá vi, en el sanatorio Güemes, el viernes se descompensó. El jueves se descompensó y lo internaron en el sanatorio Güemes. Y el viernes, durante la tarde, se realizó. A ver la música. Alá. Se realizó el velatorio público de la legislatura porteña, donde allegados y fanáticos le dieron su último adiós. El show de Carlitos Balá forma parte de la memoria colectiva de millones de argentinos. Realizó además de espectáculos en radio, televisión, cine, circo y teatro. Para, ¿puedo hacer una pregunta colectiva? ¿Están interpelados por Balá?
Pensé que ibas a preguntar qué gusto tenía la sal. Dije, no, me levanto y me voy. Si pregunta eso, me levanto y me voy.
Ah, igual a mí me encanta, mi abuela lo decía mucho y es algo que me quedó. ¿Qué plato? Eso lo decía mucho. Sí, lo decía mucho Balá. Y a mí me quedó como, ay, qué plato.
Sí, muchas frases de la cultura popular, ¿no?
Tengo que admitir, y esto va a hablar muy mal de mi profesión y de mi cosa, pero yo pensé que ya estaba muerto Carlitos Balá. Yo pensé que ya se había muerto y que, nada, había un homenaje en la legislatura hasta que el viernes nos juntamos y en la tele, había fallecido hacía pocas horas.
Conmovió mucho, ¿no? Sorprendente, a mí me sorprendió también, o sea, bueno.
Igual estaba grande, ¿no?
Varias generaciones interpeló, pero...
Sí, yo le di mi chupete, yo estuve en el chupetómetro.
¿Esto es real? ¿Está chequeado?
¿Igual? Esto es real, hay fotos y todo, mi madre lo puede... confirmar.
¿Podemos subir con las redes de Semana para Armar?
No, sí, tenemos que subir.
No, porque también, o sea, ya estoy delatando mi edad, ya estoy hablando de
pero sí, me sorprendió cuando me dijiste los chupetones.
Sí, yo fui, también estuve con Caramelito.
Uf. Igual para Sain, perdón, Sain.
Y por eso tenés ese vínculo con los niños especial también.
Sí, los odio.
Sos medio Caramelito con los niños.
Acabo de decir que los odia.
Los odio, pero durante mucho tiempo.
Caramelito odia a los niños, me están rompiendo la infancia.
Durante mucho tiempo me tocó ser la organizadora de los días del niño en Avellaneda. Y no me quedaba otra. De hecho, o sea, hay un feeling. Yo sé que los niños vienen hacia mí. Pero no es que yo puedo compartir más de 2-3 horas con los niños.
Dos, tres horas, escúchame, el sábado de 2 a 5, ¿qué estás haciendo? Tengo dos, tres horas, es un montón.
Bueno, pero se les entretiene.
Para, yo quiero decir una cosa, o sea, salí a toser porque me dan un ataque de tos. Porque la primavera, ¿saben que cuando me entró la noticia, porque viste que sale en todos lados, dije, che, Mirta va a ser invicta realmente esta? Mirta invicta. O sea, yo quiero, no sé, quiero que un... No, no quiero nada de Mirta, pero si tuviera la ADN de Mirta...
Hay una...
¿Cuántos llegará? ¿Cuántos tiene Mirta, sabes?
Creo que tiene 97.
A ver.
Se lo parece de 70.
Sí, bueno, pero también todas las operaciones que debe tener. Hay una película...
95 tiene, chiques.
Que vos la tenés que conocer, seguramente. Hay una película que trabaja Bruce Willis, que es una comedia, trabaja Meryl Streep y trabaja Guppy Goldberg no, es la morocha. La colorada, que ahora no me sale, que también es Guppy. Y ellas le venden como su alma y les dan una pócima donde las toman.
¿Y se convierten en Mirta de Gran?
No, y nunca, o sea, rejuvenecen. Y nunca como que se mueren. De hecho, una se cae de la escalera y se le... Bueno, no, es una comedia, véanla. Pero para mí, Mirta está en esa. Está tomando, comiendo niños, tomando... Sí, ¿no? Como lo que dijeron de la reina.
Cocoon, la película esta, nos dicen acá.
No se llama así. La muerte le sienta bien, creo que se llama. Algo así, pero es de los 80 y largos, 90. Pero bueno. Bueno, seguimos.
Nos ponemos serios, me toca a mí como siempre, vamos con un tema de otra densidad. Hubo media sanción al proyecto de ley que ampliaba el número de miembros de la Corte Suprema. El Senado le dio la media sanción a este proyecto, que va a ampliar el número y se dio por 36 votos a favor y 33 en contra. Juntos por el Cambio rechazó el proyecto, no dio quórum, pero una vez conseguido participó del debate. El proyecto se presentó por el bloque del Frente de Todos, con el apoyo de la Liga de Gobernadores. se busca que la Corte tenga una representación más federal. Según los datos que se expusieron en ese debate, desde el regreso de la democracia se designaron 25 miembros de la Corte y solo 3 fueron de las provincias argentinas. Esta iniciativa, la original, prevía elevar de 5 a 25 los miembros del máximo tribunal, pero para conseguir el apoyo de aliados, el texto con media sanción prevé una Corte Suprema de 15. Va a tener que respetar, además, la paridad de género y será aprobado el texto por la Cámara de Diputados.
Bueno, igual no está mal el negocio. De 5 a 25, de 5 a 15, podrían haber discutido un poquito menos.
Y como en toda negociación, uno tiene que ir siempre con una máxima que supongo que después sabe que va a tener que ceder, ¿no? Un
poquito. Sí, bueno, pero conociendo lo que es la Corte Suprema, en vez de 5, capaz que te decían 7. 5 no, 7. 25 no.
Creo que hay... Bueno, no quiero hacer fake news, pero sí que... No voy a hacer fake news. Lo digo afuera. Pero,
Bueno, hay que ver cómo
igual,
sigue.
Igual no quiere declarar a Lana Cotens, no quiere dar declaraciones.
No doy notas. Es una discusión que tiene muchos años, que se está empezando a... Que yo...
Sí, nosotros no...
¿La ven positiva la resolución?
No, pero, la democratización de la justicia, ¿cuándo la venimos discutiendo? ¿El 2015, 2014?
Y por algún lado hay que empezar, algo hay que hacer.
Sí, ni hablar, eso seguro. Pero bueno, conociendo la situación es como... De a poco, por lo menos, lo bueno es que ya está en agenda.
No, yo más temprano que tarde tengo totalmente fe de que la vamos a ganar. La justicia es una pelea fuerte. Sí, que tenemos que estar preparados, sobre todo para defender la democracia, que es lo más importante.
Ni hablar. Bueno, continuando con leyes y con la Cámara de Diputados, la ley de humedales se pospuso para el jueves que viene el dictamen del proyecto tras el plenario que hubo ayer en Diputados, que no logró ningún tipo de consenso. Los diputados decidieron pasar un cuarto intermedio hasta el jueves próximo con el objetivo de, bueno, esto, llegar a un proyecto único. Hay distintos proyectos presentados. La ley de humedales se presentó por primera vez en 2013, obtuvo media sanción en el Senado en 2013 y 2016, pero nunca se aprobó en Diputados. Y nada, ahora vuelve a entrar en agenda con los incendios del Delta de Paraná, que es una situación que está cada vez peor, que también está bien, hay incendios en Jujuy y demás. Entonces, bueno, organizaciones ambientalistas están intentando poner un poquito más de fuerza ahí en que se debata el proyecto de una vez por todas.
Aparte, convengamos que la primera presentación tiene 10 años. Estamos en el momento de que se le preste atención a esa temática.
Sí, ni hablar. Y además, o sea, no es que se habla de la ley de humedales de una cuestión solamente del ambiente, sino que atrás hay empresas, la quema de humedales es porque hay una finalidad que es ocupar terreno.
Sí, obvio.
Entonces, además de lo que implica el cuidado del medio ambiente, del ambiente y de los humedales en sí como parte de nuestra bio... Bueno, no me sale. Viene un negocio atrás. Eso, biodiversidad. Sí,
nuestro ecosistema.
Sí, nuestro ecosistema. Bueno, eso.
La casa común, como diría el Papa Francisco.
Que hoy vi una foto hablando del Papa Francisco. Estuvo con Carlitos Balá. La primera foto que encontré en Instagram.
Pensé que por la ley de humedales.
No, pero... ¿qué más?
¿Cómo seguimos?
Sí,
¿Cómo seguimos?
Sigo yo. Con Cristina Kirchner y el alegato final. El viernes pasado, la vicepresidenta Cristina Kirchner habló nuevamente del juicio denominado Vialidad, como parte del alegato de la defensa. Pero, ¿saben por qué lo hizo? Tuvo que constituirse como parte querellante en representación propia, porque ya sabemos que le habían negado...
El derecho.
Sí. Entonces, lo pudo hacer ya que es abogada, sino incluso en su descargo dijo, yo estoy acá solo porque tengo la suerte de ser abogada. La Fiscalía acusa a Cristina Fernández Kirchner por haber encabezado una asociación ilícita desde el año 2003.
Sí, absolutamente.
Hasta el 2015, sí. Para direccionar obra pública en favor de una empresa de Santa Cruz. Los fiscales, esto ya se sabe, ¿no? Pero los fiscales Luciani y Mola pidieron una condena de 12 años.
Una por cada gobierno, se dice.
Ahí está. Esta semana sí, ahora iba a hablar luego de eso. Esta semana comenzaron los alegatos de la defensa, sostuvieron que los fiscales hicieron un intento desesperado por sostener la acusación y negaron un presunto plan para limpiar todo. A partir de la presentación de que evidencia sobre el día, se había acordado dicho plan. Cristina cuando habla fue muy contundente en su descargo y claramente, perdón, y el día sábado amanecimos con una lista de videos donde explicaban todas las mentiras una a una que se presentaron incluso en el juicio, que se le dice en términos legales, no falta la China, pero es falsa acusación, digamos. Viste que ella dijo, a mí me traen de los pelos a mí, para traerme los pelos a mí, traen a la Constitución, al Código Civil, además. Bueno, aparentemente, yo sin estar en la rama del derecho, dio clases de abogacía. Sí. O sea,
sí,
realmente.
Fue muy clara cuando en la defensa. Y además explicó la Constitución, explicó lo que es el derecho comercial, el derecho civil, el derecho penal. O sea, hizo una clase bastante clara como es Cristina.
Y el domingo escribió, amanecimos también sí. Con ella escribiendo, y es verdad, para el peronismo, derecho de autor penal. O sea, cada uno hace su interpretación de los hechos frente al peronismo.
Sí, a mí sí. Me gustó la chicana que le hizo a Luciani, que le dijo, yo le firmé su designación.
Sí,
y dijo,
sí una encantó. Introducción al derecho, lamentable que tenga que estar haciendo una introducción al derecho igual, pero bueno, así estamos. Tiene que salir a explicar hasta la teoría.
Para igual sostenemos que lo hace porque tiene espalda para hacerlo. ¿Por qué es que la persiguen? Digamos, como porque es la única capaz en el país de aglomerar tanto peronismo.
Sí, y algo que... cuando habló, la primera vez que dijo intentaron matarme, que antes ella hablaba de un hecho horroroso, o sea, como que no lo planteaba como un intento de asesinato, sino que hablaba como un hecho...
Vos sabés que sí. Vos sabés que sí.
Hecho, o sea, usaba esa palabra, no hablaba como, no le ponía el nombre y el apellido a lo que había sucedido. Una noticia que no está acá, pero que me parece importante decirla, decretaron, promulgaron la ley de matrimonio igualitario y la ley de derechos de las mujeres en Cuba.
Mirá.
Toda una conquista.
La verdad que es una conquista, sobre todo por el tipo de sociedad que si bien busca la igualdad de derechos, es bastante machista y patriarcal.
¿Es muy machista Cuba?
Uf, muchísimo. Sí, y hay mucho trabajo sexual, mucha trabajadora sexual, que está, o sea, que no lo hacen por una cuestión de goce, sino por una cuestión de necesidad. Y está incorporado dentro de la ley el trabajo sexual.
Muy bueno.
Repiela.
Muy bueno.
De vanguardia. Sí. Última noticia de esta ronda. Ganó la ultraderecha 4K en Italia. La coalición que lideraba la neofascista Giorgia Meloni logró un 44% de los votos en las dos cámaras. La ultraderecha gana de esta forma las elecciones por primera vez en Italia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El Ministerio del Interior informó al cierre de las urnas una participación mejor al 70%, dato más bajo desde 1948. Alarmante, Italia venía un poco en los últimos años también igual con algunos perfiles de este tipo, pero bueno, un poco más del panorama que venimos discutiendo hace unos años ya de las tendencias en el mundo del alzamiento de las derechas, ¿no? Preocupante sobre todo porque son neofascistas, digo, reivindicando una época que uno desearía que sea un capítulo cerrado ya.
Sí, la verdad que sí, bueno, y habla de propone cerrar las fronteras, o sea, de no permitir entrar a migrantes a Italia. Habla de familia natural y no del lobby del LGTBQI+. O sea, habla de que es un lobby, ¿no? Bueno, habla de sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. O sea, un poquito de lo que vienen hablando las derechas en general. Lo alarmante... es esto, la poca participación que hubo a la hora de votar, ¿no? De elegir, porque eso también habla un poco de la situación democrática de los países.
Sí, es una baja intensidad, una democracia de baja intensidad, digamos, con poca participación.
Igual hay un video recorriendo las redes en un subte de Italia, que después de haberse dado este final... Es gente cantando Bella Ciao, que es una canción muy conocida por la serie de La Casa de Papel, pero que habla, en realidad la hicieron militantes del antifascismo como parte de la revolución, y estaba mucha gente cantando esto en un subte en Italia.
Tomó su origen real.
Exacto.
Más allá de la ficción total. De La Casa de Papel.
Y lo que tenía era que hay una amplitud de edades, ¿no? O sea, había desde una persona, empezó cantando una señora mayor, y de repente había pibes, pibas, gente más de 40, todos cantando la canción. Así que.
Bueno, ¿les parece irnos a un corte que ahora viene Carly?
Sí, dale, ¿qué vamos a escuchar?
Un corte, una pausa. Ay, ¿qué vamos a escuchar? Vos, Nico, lo sabés, ¿no? No lo sabe, Nico. Bueno, vamos a escuchar una canción muy, muy bonita que hemos elegido en equipo.
Desde tus ojos se ve mucho más.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radio UNDAB. radioundab.edu.ar.
Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAB TV. Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
Diálogo Internacional, el programa conducido por Atilio Borón, una producción de Radio UNDAB y Somos Radio AM530. Diálogo Internacional, con la participación especial de la periodista Telma Luzzani, junto a un equipo integrado por Paula Klatchko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados de 18 a 20 horas. Repetición los martes a las 18. Diálogo Internacional.
Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAB. Aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAB y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu celular.
Baja la aplicación en tu celular.
Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación.
Otra comunicación.
Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. radioundab.edu.ar. Escúchala.
Está nuestra compañera Carly,
con quien iniciamos el proyecto y después tuvo cruce laboral con cruce de estudio, pero hoy sale. Carly, ¿estás ahí?
Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Muy bien?
Hola, Carly, ¿cómo estás?
Bienvenida espectralmente a esta mesa.
Sí. Tal vez la próxima semana, ¿quién te dice? Pues,
claro, antes que termine el año sí o sí tienes que venir un día al piso.
Sí, sale día de trámite del laburo.
Vení a sentir el calor que se siente en el estudio, el aire que no se siente y todo eso.
Si ustedes entran a nuestras redes,
tenía que nos va a ponerle cara a Marcos.
Semana para Armar en Instagram, van a poder ver fotos de todas nuestras caritas y ahí van a poder ver la cara de Carla, que hoy se está incorporando. Bienvenida.
Sí. Bueno, muchas gracias.
Aparte, Nico, viene con algo para contarnos muy interesante.
Ajá, exactamente. Vamos, hoy quería comentarles sobre un poco lo que es la literatura y con su capacidad de combatir prejuicios, ¿no? Que tenemos. Así que, ¿quieren que empiece?
Sí, obvio, Carly.
Cuando quieras.
Bueno, por ejemplo, como ya dije en la introducción, un poquitito, una de las principales características que tiene la literatura es poder generar prejuicios y también en estos momentos hay una necesidad de combatir también esos prejuicios que son sociales, raciales, culturales, ¿no? La primera literatura que se encuentra, por lo menos así a gran vista, ¿no?, de ciertos prejuicios, se la denomina como una literatura hegemónica, son Los viajes de Gilbert, una novela satírica de 1726, ¿no?
Sí.
No sé si la recuerdan. Brevemente, Gilbert es el protagonista y se embarca en unos viajes, cual etnógrafo, y empieza a describir las características de las diferentes sociedades que va descubriendo, va reconociendo, ¿no? Entonces empieza a hacer una cierta descripción y esta descripción siempre es vista desde un europeo, un británico, sobre las otras sociedades. Y más allá de que es una sátira. La historia contada por otros es utilizada generalmente para dejar mal parados a nosotros, tanto las personas que viven en Asia, como en África, como en Latinoamérica, ¿no? Entonces, para combatir este prejuicio de las altas literaturas o literaturas hegemónicas, surge en Nigeria un escritor nigeriano muy interesante que se llama Chinua Achebe, que vivió hasta los 82 años, murió en el 2013, ¿no? Y escribió una novela que se llama Todo se desmorona.
¿Todo se desmorona?
Todo se desmorona.
Wow,
sí.
Me suena.
Buen título.
Mi vida.
Muy bueno.
Un meme.
Totalmente, ¿no?
Una remera que diga.
Sí, totalmente. ¿De qué se trata Todo se desmorona?
¿Qué trata?
Fue publicado en 1958. Es ya una literatura postcolonialista en África, ¿no? En África empezó el proceso postcolonial, sabía, ¿no? En 1950 aproximadamente, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. De un integrante de un pueblo Igbo que deja su aldea en un principio y después vuelve a la aldea y se encuentra que está invadida por misioneros británicos. Y acá, esto es lo interesante, ¿no? Que acá la historia la va a contar un nigeriano sobre lo que vuelve a revivir y no es un británico, no son misioneros británicos, nos van a contar la historia. Y entonces cambia ese lugar, ese protagonista, y entonces es una novela nigeriana contada para nigerianos y para el público internacional en general. Pero el protagonista es un local, ¿no? Lo cual, esta obra marca una ruptura, porque es, como ya dije, ¿no? Es contada para nigerianos, y entonces va a cuestionar ciertos estereotipos de atrasos africanos con respecto a Occidente, los prejuicios basados de la clase, la cultura, pero también va a enfatizar la necesidad de otras voces que sean escuchadas, generando también a su vez un nuevo una nueva ruptura en la literatura, por lo menos africana, ¿no?
Ah, bueno, entonces fue ahí medio transgresor el tema.
Exactamente. De ahí es que es interesante esto, ¿no? Porque esto después va a recalcar en que va a haber otros movimientos de otras personas que se lleva hasta la actualidad, ¿no? Entonces, va a empezar a dejarse de ver la literatura africana, en este caso, por ejemplo, como una literatura menos hegemónica o menos interesante, y va a empezar a tener un lugar más protagónico.
Es interesante cómo se generan sentidos, ¿no? Desde la literatura, por ahí hoy, bueno, sí, por ahí sí, hoy sí. Con las redes no es como era antes, pero sin embargo incluso aún se generan sentidos, digo, imaginarios, formas
imaginario,
de hablar,
totalmente.
Muchas cosas que repetimos que por ahí no sabemos si fueron por ahí idea de alguien o diálogos de algún personaje, ¿no?
Exactamente.
Desde lo audiovisual,
aparte, imaginemos
desde la literatura.
Que en esta novela también vamos a hablar de un lugar específico de África. Y generalmente África, cuando uno piensa en África, no piensa en la diversidad de África que conocemos, ¿no? Como que existe, ¿no? En realidad, ¿no? Que existe la África árabe, que está en el norte, la África austral, que hay muchas diferencias entre todas ellas y hay muchos conflictos también, ¿no? Provenientes de esta post-colonización.
Sí, aparte pienso con África es algo muy interesante que es tema de estudio, ¿no? La cuestión de la diáspora africana.
Exactamente, que la tenemos ahí en la universidad.
Sí, es un tema muy actual.
Exacto, sí. Pero bueno, luego de que se está esta novela, obviamente Todo se desmorona generó un boom donde había mucha... empezó a existir mucha escritura muy similar a Todo se desmorona, ¿no? Como tratando de replicarlo un poco, ¿no? Algunos con más éxito, otros con menos éxito, eso lo dirá el tiempo. Pero bueno, hoy en la actualidad, ya ha muerto el autor, ¿cómo se llama? Tenemos una nueva autora, mujer, que se llama Adichie, que es una escritora nigeriana, que se la considera como la nueva HB, ¿no? Que es el escritor de Todo se desmorona. Y ahí podemos encontrar, más o menos, traje tres libros más o menos para que los pueda nombrar, ¿no? Que es La flor púrpura, Medio cielo amarillo y Algo alrededor del cuello, que también vuelven a tratar estos temas, a poner en primera persona al africano, al nigeriano en este caso.
Bien, bueno, vamos a estar compartiendo en redes los nombres.
Exactamente, sí, los vamos a compartir, pero para que podamos entender de dónde se arrastra todo estos prejuicios que se llevaron en la literatura, ¿puedo citar un último ejemplo?
Por supuesto.
Voy a citar al pueblo Pashtun, que es un pueblo que se encuentra en las tierras de Pakistán y Afganistán. También es un poco descrito por Gilliver como también un pueblo salvaje, violento, que no tenía, que cualquier cosa que lo quisiera este pueblo se remontaba, lo único que hacían era pelear y luchar. Este pueblo, esta descripción de este pueblo se mantuvo a lo largo de muchísimos años, incluso hasta que llegó la lucha contra el terrorismo en el 2001 y la caída de las Torres Gemelas.
Sí.
¿No? Imagínense que este imaginario sobre este pueblo existía, sobre el pueblo Pashtun existía, y que incluso el mismo ejército estadounidense lo toma y ante hacer una alianza con los Pashtun para poder combatir con el ejército talibán, deciden ir en contra de ellos. Ir en contra de los Pashtun y casi aniquilarlos.
Bien. Bueno, vamos a estar difundiendo, sobre todo los que fuiste nombrando, los distintos tópicos, los vamos a subir los libros actuales, digamos,
obvio,
para
sí.
Las redes. Ya tenemos que ir a un corte, Car, la verdad.
Dale,
que es muy
perfecto.
Interesante para seguir construyendo sobre esto también y debatiendo, sobre todo se puede construir, digo, desde lo cultural. Car ahí un poco toma el tema de la cultura con su columna e inauguramos una sección también en el programa que vamos a seguir tocando los siguientes lunes. Gracias, Car, por tu tiempo.
Te esperamos en el piso pronto.
Sí, el próximo lunes, a ver si yo estoy por ahí.
Dale. Adiós.
Un beso, te marco de
Estamos de vuelta, escuchamos un poco de Queen ahí, Another Bites One The Dust. Seguimos con la parte de la cultura ahora, pero hoy vamos a hablar, les traje compañeras.
¿Qué nos traje?
Iba a decir chicas, pero dije no, iba a decir compañeras.
Chicas también me gusta. Las chicas del cable.
Las chicas.
Un chumo.
Las chicas del piso.
Ya está.
No, traje para recomendar y para charlar un poco, en coherencia, ¿no?, con lo que venimos hablando, una serie que se llama Ted Lasso. Una comedia, así que Lara se está riendo del otro lado. Está bien, porque es para eso lo que traje. ¿Se acuerdan un poco que hablábamos sobre los fenómenos televisivos? Estas dicen que es una de las últimas series de comedia de Estados Unidos que ha roto récords. Ted Lasso, poco conocida en Argentina,
¿vos
pero...
Vos tenés un cierto, perdón, que te interrumpa, un cierto fetiche con los... con las cosas que son tendencia. No, o rompen récords, ya hablaste de Bizarrap.
Trato de traer temas actuales. En el caso este en particular es como medio un fenómeno social. En Argentina, si bien no es tan conocido, sí se viene escuchando mucho en distintas radios desde el año pasado. Inclusive uno si va siguiendo, va escuchando que se recomienda en el mundillo de cultural de cine y series. Ted Lasso es una serie que es una premisa muy interesante y muy interesante para un argentino argentina escucharla. ¿Por qué? Es una serie... de las que yo llamo series tipo como una sopa caliente para ver así cuando uno necesita como alegrarse un poco, tipo Friends, How I Met Your Mother.
Para definirme sopa caliente.
Es como comerse un pastel de papa, una sopa caliente, o sea, que te levanta un poco el estado de ánimo, ¿no? Son esas series
que vos
las mirás antes de irte a dormir, sí, y te vas riéndote un poco. Bien. Para distraerte. Trata un poco, Ted Lasso es un entrenador de fútbol americano, yankee fútbol americano, tipo rugby, que dirigía un equipo que no conocía a nadie, el Wichita Statal Shockers, como de segunda división de allá, y se va a Inglaterra a dirigir un equipo de soccer, de fútbol, de la Premier League. ¿Qué va esta serie? Un poco lo que trata es todas las situaciones de este tipo, que es como una especie de líder nato que va dirigiendo a su equipo. No trata mucho sobre fútbol en realidad deportivamente la serie, sino que es este tipo de series en las cuales... es más motivadora, que va llevando al equipo. Es una serie de Apple TV, por lo cual no la van a encontrar seguramente en la mayoría de los streaming que vemos acá. La tienen que buscar por ahí en internet. En el,
claro, ilegal,
ilegal. Estremio.
Claro, Estremio, que es una gran aplicación.
Yo no las usas.
Bueno, yo después les hago un tutorial de Estremio, lo podemos subir a Semana para Armar. Pero bueno, una comedia tierna, que es divertida, pero que, interesante, tuvo más de 20 nominaciones a los Emmy. En Estados Unidos logró romper los récords de audiencia para una sitcom en los últimos 20 años. Y tiene un mejor desempeño, según una última encuesta, del 99.9% que todos los títulos de comedia de Estados Unidos. Lo cual no es poco, digamos, para una sitcom, que aparte no es muy conocida acá todavía.
El actor es muy bueno. Jason Sudeikis.
Jason Sudeikis.
¿A qué serie se parece eso, Marcos? Una pregunta.
Que quiero que lo diga él.
No, te fue una pregunta.
No, fue pregunta.
No te sabría decir, no hay como ella.
¿La viste, Nico?
La salida elegante. Debo decir que no la tengo tan vista. Vi los primeros capítulos, pero sin embargo, no me deja de sorprender, y por eso la traje también, que cada vez la vengo escuchando más nombrar. De hecho, ya le confirmaron una tercera temporada. Y es realmente, a mí me llama mucho la atención el fenómeno de que una sitcom se recomienda así, porque no lo había visto hasta ahora en los últimos años. Así que vamos a verla, la voy a ver toda y después voy a traer también una evolución. Por ahora lo que vi me gustó de la serie. Es una premisa sencilla, digamos, ¿no? Tampoco es que es una serie para volar conceptualmente, sino que más para distraerse, para ver en la semana, para mirar la noche.
Pero evidentemente te gustó.
Sí, sí.
¿Se la está trayendo?
Sí, me hizo reír mucho, me gustó. Se nota que está bien hecha. Tiene un buen guión, es una buena serie, digamos.
Dicen que va a estar Ted Lasso, o sea, el entrenador, pues lo vas a poder elegir en el FIFA 2023, sí, como entrenador.
Me jodés.
Sí, como DT. Ya llegó hasta el videojuego.
Es un fenómeno social. Ni lo vi.
El indio del soccer de Inglaterra. Sí, y también les traje, por otro lado, estrenos de cartelera.
A ver.
Es decir, quiero ir al cine, ya la gente casi no va al cine realmente, salvo para grandes tanques de Hollywood, pero ¿se acuerdan que el programa pasado hablamos sobre la cuestión de la industria de la nostalgia, los reestrenos, todo ese mambo? Bueno, sorprendido, cuando estaba preparando la columna para este programa, me encontré con que hay una gran cantidad de películas viejas que se reestrenan esta semana. Tenemos El Exorcista, Avatar la 1, la de los tipitos azules.
Me encanta Avatar.
Se estrena súper remasterizada en 4 Super K. Así que también para ver, se viene la segunda, por eso la estrenan, ¿no? Blade Runner, también una gran película de ciencia ficción. Y Mad Max, que yo no vi la 1, por ejemplo, vi la 2, que me pareció muy buena, pero no vi la 1. Además de que tenemos todavía en cartelera Top Gun Maverick, ¿no? La continuación, no remake, pero sí tributo a la Top Gun original, aunque es una continuación directa. Pero bueno, esos son los reestrenos, siguiendo con esto que hablábamos en el programa pasado, ¿no? De la cuestión de la nostalgia.
Y yo te sumo que Disney ya subió en su plataforma Pinocho, que ahora está, o sea,
es la
Pinocho de siempre, digamos, tiene algunas
la Pinocho.
Está Tom Hanks como Gepetto.
¿Qué fue esa frase?
La pena.
Sentí que era un buen comentario.
Nunca escuché a nadie decir eso.
Está Tom Hanks como Gepetto y tiene algunas cositas diferentes en cuanto a hace 20 años que se lanzó, digamos, Pinocho. Tiene algunas cosas como el tema de la mentira. Lo toca desde otro ámbito.
No le crece la nariz.
Le crece la nariz, lo que pasa que... no puedo replicar lo que se está pasando acá. Este programa, hoy estamos... muy lúdico.
Creo que necesitábamos todo arreglar un poquito.
Aldana estaba muy soez.
No, lo que Pinocho mentía porque le pintaba mentir y le gustaba mentir. Bueno, acá lo que la reversión es que miente como para salvarse, mentiras piadosas.
Ahí va.
Entonces está como en esa. Y también ayer se estrenó Abracadabra, la 2.
Oh, sí,
que
muy
es
bueno.
Una película muy famosa, que son tres brujas. Que comen niñas, clásico. Bueno, ayer salió la Abracadabra 2.
Sí, y algo interesante decís que esto que sea distinta, porque viste que Disney venía haciendo casi calcadas las películas con live action, tipo Bella y la Bestia, Aladino, eran exactamente iguales a la de dibujo animado. Casi.
Sí, no, ahora, bueno, La Sirenita, que es algo que también salió como un trending.
Hay una argentina.
Hay una argentina y...
No, una sirena argentina.
Y la, sí, la vi. Y ¿no? Sí, después le vamos a traer la semana que viene.
Porque después se habló de hostigar, se le va a responder. Está bueno,
la sirenita es de tez negra.
Ah, mirá.
Entonces hubo reacciones de todas las niñas de que la sirenita era negra y es súper emocionante ese video, si pueden buscarlo.
Igual Disney
pero bueno,
entrando al mercado y no saliendo nunca más.
No, bueno, pero está bueno que de esos debates, ¿no? En Buzz Lightyear, tipo, dos mujeres besándose, o sea, como que de a poco van metiéndose en esa. Obviamente que es un negocio,
sí,
pero está bueno que...
Sí, están las minorías también al mercado de lo políticamente
exacto,
correcto.
Totalmente. Encanto es una película nueva y todas las nenas que son morenitas, contentas porque se sienten representadas frente a un personaje de Disney. Pero bueno, vamos a una pausa y seguimos hablando.
Nos vamos con un tema de una banda que no puedo repetir. No
Nati
puedo
Roots.
Repetir el nombre.
Nati Roots. Es una banda brasilera. Esta canción es un acústico en Río de Janeiro, que búsquenlo en YouTube, que es hermoso. Y son compañeros que
rastas?
Bancan a Lula, así que...
¿Tienen rastas? Esa pregunta.
No tienen rastas.
Seu beijo despertou paixão. Desculpe se me apressei, pois nada foi em vão. O que eu desejo a você é que os deuses do amor sejam a te proteger e que o verão no seu sorriso nunca acabe. E aquele medo de viver um dia. Alucinou, descompassou meu coração. Arará, arará, arará. Meu coração. Arará, arará, arará. Você me fez sonhar demais. Chegou, sorriu, beijou, mostrou como se faz. Por isso eu quero te falar. Faz essa canção, fiz só pra te dar. Seu jeito lindo fez arder. Fiquei feito vulcão, vivendo por te ver. E que eu desejo a você é que os deuses do amor estejam a te proteger. E que o verão no seu sorriso nunca cai. Aquele medo de viver um dia se torne um grande amor. Vou te falar, mas acho que você. pasó.
Bueno, y con esta canción brasilera vamos a decir algo muy bonito para todos los que estamos acá. Como saben, este domingo, 2 de octubre, se realiza las elecciones en Brasil. Después de, bueno, continúa Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro en la presidencia. Gobierno de ultraderecha que enfrentará a Lula. Y voy a contar un detalle, pero que podríamos obviarlo, porque la primera vuelta es este domingo, 2 de octubre, y la segunda sería el 30 de octubre. Pero ¿qué sucede? Lula, como en encuestas que se realizan en Brasil, de IPC, que es el ex IBOPE, obtendría el 52% de los votos, que, o sea, las encuestas van día a día, eso quiero decir. Subió 2 puntos Lula de lo que venía y estaría sacando votos a Ciro Gomes y Bolsonaro, recién, quien sería quien lo sigue, con 34. Entonces, esto quiere decir que darse este resultado este domingo, el expresidente vence en primera vuelta, chiques. O sea, yo estoy en éxtasis.
Sí, me
sorprende. Lula vuelve a poder.
Me sorprende igual la cantidad de porcentaje de voto que tiene Bolsonaro después de todo. Yo esperaba un poco menos, ¿no? Un 36.
Empezó el secuestro con 42 y fue bajando
puntos,
bastante.
Son 9 puntos de diferencia, pero bastante. Sí, ahora hay una campaña que es Vira,
sí.
Que es como la haciendo el onda y Virás a hacer la L de Lula.
Muy bueno.
Sí, está bueno el video.
Parece que Bolsonaro gobernara hace 20 años
igual,
¿no?
Mal.
¿No lo sienten como si parece
es que la ultraderecha,
hace 20 años gobernara?
No, lo que sucede es que como sucedió cuando estuvo Macri acá, cuando la ultraderecha gobierna en un territorio, hace desastres, hambre al pueblo, la gente tiene que trabajar mucho para poder comer, entonces se hace más costoso vivir.
Sí, es como enero, que parece que tiene 60 días.
Bueno, o sea, Macri...
Y a vos tenía que hablar.
Chicos, Macri estuvo 4 años nada más, hizo pedazos la Argentina. Bolsonaro estuvo 4 años y hizo pedazos Brasil.
Sí, y en el medio de una pandemia también, ¿no? Y igual ahora está haciendo muchos dichos más polémicos de lo que es Bolsonaro. El otro día dijeron que lo van a tener que sacar del sillón presidencial.
Sí, no, sí, sí.
Está como...
Eso es otra cosa de la
sí,
que quería...
Sí, seguramente van a pegar el fraude después. Como digamos que hay como un librito, ¿no?
Ya bueno, eso es lo que quería, eso es lo que armado. Yo quería plantear. Bolsonaro está planteando como una resistencia
al
electoral democrático. Entonces, lo que hizo la ONU, en abril de este año ya había ratificó a la ONU que a Lula le habían vulnerado los derechos. Entonces, ¿qué está pasando? Se están pronunciando alrededor del mundo gente diciendo que, o sea, sosteniendo la democracia de Brasil, porque saben que Lula le gana en primera vuelta y Bolsonaro va a hacer desastres sociales que se van a impedir. Pero no vamos a ir por la bronca, porque además a la antidemocracia le damos siempre batalla en todos los sectores. Quería contar que acá en Argentina también se hizo una campaña de mucho, o sea, son 6 meses. Hoy faltan 6 días y hubo 6 meses de campaña. El PT Brasil, que tiene una cantidad importante de gente en Argentina, porque yo descubrí, no lo sabía, que hay muchos brasileños y brasileras viviendo en Argentina. Y se organizaron muchísimo y resulta que saca acá en Argentina, estaría Brasil Brasil. O sea, para mí Brasil es Lula, no, claro. Lula saca el 72% de los votos. Adrián una paliza en Argentina.
El sábado por la mañana se hizo un acto en la Embajada de Brasil en apoyo a Lula.
Eso bien.
Y estuvo el gobernador festejando su cumpleaños ahí. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Kicillof, estuvo ahí hablando, ¿no?
Muy grande el acto, muy grande, con actores y actrices muy importantes de Brasil en Argentina. Y Axel, en su discurso, dice algo que podés, no ponerle Lula adelante y pones Cristina, es lo mismo. Lula le va a dar a Brasil la dignidad que Brasil está pidiendo. Cuando entras por democracia, le das lo que el pueblo te pide. Y otra última cosa que quería decir, el domingo vamos a festejar, por supuesto, en todos lados, porque a nosotros nos genera muchísima alegría. Parece ser que se estaría organizando un acto, una especie como de búnker, se le dice, ¿no? El festejo.
Sí.
Bueno, en la UOM, en Capital Federal.
Ahí va.
Así que esto es alegría.
Bueno, vamos después de las elecciones independientes.
¡Ay, eso! Sí. Cuenten.
Dos cosas tenemos, parroquiales. Las elecciones independientes el domingo, ahí que lo charlamos un poco el programa pasado, que Agostina comentó un poco las distintas opciones de los candidatos.
Sí, hay tres opciones.
No contemos todas las opciones, contemos la que es buena.
No, lo importante.
Perdón. Tomo la palabra un segundo para decir que estoy diciendo todo esto porque yo soy hincha de Chicago y mis compañeros acá son los dos de Independiente. Así que no cuenten todas las opciones.
Sí,
cuenten la única buena.
Lo hablamos un poco el programa pasado, pero volvemos a convocar a todos los socios y socias que estén aptos para votar, que tienen que tener más de 3 años y ser mayores de 18. El domingo a partir de la mañana, durante todo el día, van a estar las elecciones en Independiente, ahí en la sede de Avenida Mitre, al 200.
Pueden consultar el padrón online.
Ya está el padrón provisorio en la página de la Independiente. Y algo para destacar, ayer hubo organizado por una agrupación que se llama Socios por Independiente, que son socios. Se organizó un debate por internet y de los 3 candidatos solamente concurrieron 2. Unos decidieron no hacerlo y eso es importante para también un poco para hablar de... Venimos hablando de democracia, hablemos un poco de quienes no quieren formar parte y compartir esto. Así que nada, es importante escuchar las propuestas, escuchar lo que proponen cada uno de los miembros y también ver quiénes están en las listas, ¿no? No solo nos quedemos con gente famosa y con el famoso dicho de tienen plata, no van a robar. Lo vimos con Macri en Boca, lo vimos con Macri en El País. Así que, nada, cuidemos a nuestro Independiente, no lo hagamos una empresa.
Totalmente. Y por otro lado, este sábado en la universidad, acá en la UNDAV, en la sede Piñeiro, se va a realizar, esto aviso para estudiantes de abogacía, el EFED, el Encuentro Federal de Derecho, el cual va a contar con panelistas de la talla de Raúl Escones Zaffaroni, Anabel Fernández Agasti y distintos disertantes durante todo el día con comisiones y plenario de debate y estudiantes de distintas universidades de todo el país de carreras de Derecho.
Sí, cabe destacar que ya es el segundo encuentro, el primero fue en Piñeiro hace 2 jueves atrás, estuvo Zanini, estuvo...
No, el primer encuentro fue en Rosario. Eso fue otra jornada.
Ah, bueno, pero
En el marco,
todo.
El derecho y la abogacía es más o menos todo lo mismo.
Para mí,
Bueno, pero sí, quiero vamos a para ir terminando, ¿les parece?
Ya nos fuimos, ya no estamos acá.
No, pero lo más importante antes de irnos y hacer un portal a la puerta, no se olviden de seguirnos en Instagram.
No, lo tenemos dejado, pero lo tenemos un poco abandonado.
Lo volveremos. Vamos a tener una reunión de equipo y resolveremos este temita de las redes.
Sí, me van a echar.
No. Bueno, nos vemos el lunes que viene, si no es feriado y... Yo voy a venir con una remera de Brasil, ya quiero que lo sepan.
Ahí va, el lunes 3 de octubre.
Marcos, vas a estar en este... Marcos está.
Marcos también viene con remera de Brasil.
Pintado así, verde amarillo.
Vamos a poner glitter con la bandera, los que vengan.
Bueno, nos vemos el lunes que viene.
Nos fuimos.
Muchas gracias. Que tengan buena semana.